Chile a todo color es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2017. El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lápiz lazuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
Chile es a todo color porque la elección de director supremo de Chile en 1817 fue la primera designación de autoridad en el Chile independiente, sin contar con la elección del primer Congreso Nacional en 1811. Se reunió un cabildo abierto en la ciudad de Santiago el 15 de febrero, que decidió entregar el gobierno a José de San Martín, argentino, líder del ejército de los Andes. Pero este, embarcado en su labor de independizar América, contemplaba al Perú como último bastión colonial español en Sudamérica, por lo cual San Martín rechazó ser director supremo de Chile para poder enfocarse en la liberación del Perú. Le entregó su apoyo a Bernardo O'Higgins, cuya designación ya estaba pensada de antemano por San Martín. De esta forma, O'Higgins fue aclamado por los miembros de un cabildo abierto formado para dicho evento, que se reunieron el 16 de febrero de 1817, firmando el acta 185 vecinos.
Y esos datos históricos, con el saludo cordial para todos los oyentes, es porque estamos de fiesta, Cristina.
¡Tiqui, tiqui, tiqui!
Por supuesto. Bueno, la gente no lo ve. Mentira, la gente sí lo ve.
¡Claro que sí!
Y su traje de China.
De China, lo tengo en mi casa. Ayer practiqué cueca brava con chile cuequeros.
Como estaba amenazando que iba a venir a la radio con vestido.
Con el traje, vale, sí quería, pero bueno, el tiempo.
Nos quedamos esperando.
Pero mire, me vine de rojo. Acá tengo los ganchitos que cuando nos tomemos la foto ahí lo... Pero claro, yo voy a celebrar mis fiestas patrias. ¿Y usted no va a bailar cueca?
Sí, por supuesto. Radio Universidad de Chile 102.5 FM, les damos la bienvenida una vez más a este programa que se llama Chile a todo color. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a esta hora y saludamos obviamente a nuestro control master, a nuestro operador, al que hace posible esta señal, Francisco Beas. Y, por supuesto, también saludamos a Juan Vázquez, que es nuestro productor audiovisual.
Y también tenemos que saludar a otras radios.
Sí, pero también, bueno, este programa es especial por varias cosas.
A ver.
Es especial porque no está Jorge Rizik, lo mandamos por allá.
¡Ay! ¿Qué va a decir nuestro productor general del programa? Jorge, no nos mates, por favor.
Le dimos vacaciones de estar...
En Vallenar tan bello.
Trabajo sí. de campo, ah, dicen ahí, sí. por ahí. Uh-huh. Trabajo de campo. Le mandamos un saludo que debe estar monitoreando la
cosa. O sea, que
cosa.
Este programa está, lo definen los caribeños, ¿viste?
Sí.
El Caribe, sí, sí. Caribe, sí.
Bueno, hoy es especial, ya lo dijimos, por fiestas patrias y por eso nuestra invitada de hoy, durante todo el programa, es especial. Es una invitada.
Sí, una invitada y mujer.
Por supuesto.
Muy bien, mujer es el poder.
Elegante.
Me encanta la elegancia.
Hermosa, preciosa.
Ay, qué bello.
Como lo dije... generalmente elegante, pero a veces se pone más bien gozona también.
Ah, pero eso es lo más divino, ¿no?
A propósito de fiestas patrias, señoras y señores, les damos la bienvenida a su majestad, la señora La Cumbia.
Estaba yo recordando junto al mar en una tarde tibia de sol la historia que mi abuelo solía contar de aquel viejo galeón español.
¿Cuántas veces ya se ha gozado usted, Cristina, esta cumbia, el galeón español?
Ah, no, imagínese. Yo creo que ni había nacido, pues.
A propósito de fiestas patrias, porque a pesar de que se dice que la cueca, o por lo menos así está catalogado, es el ritmo nacional, pero el género musical.
O sea, la
musical,
cueca es el baile nacional de Chile, hay que
por supuesto,
decirlo.
Pero el género musical más bailado
y
en
más
Chile,
escuchado es
la cumbia.
Muy bien, eso es
que
verdad.
De fondo nos suena y podemos dejar esta canción que se llama El Galeón Español. Con, bueno, esta canción la hizo popular varias
agrupaciones,
pero la Sonora Palacios la hizo
y que
más
suena
popular.
Mucho acá en diciembre también, por cierto.
Escuchémosla completa.
Pasaron ya muchos años desde aquel tormentoso día en que atracó, y aún se ve balanceando su compás hacia el cielo su paloma yo, ya que la voz de mi abuelo ya no está en esta tarde tibia de sol. Su corazón aún se siente palpitar en el viejo galeón español. El galeón español llegó, dejando una estela en el mar. El galeón español llegó, dejando una estela en el mar. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. ¡Olé!
No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
Continuamos en Chile a todo color, este programa especial, Cristina,
así
a propósito
es.
De las fiestas patrias chilenas. Pero también sí. Nos acompaña en el estudio Alexis Torrealba, él es el cofundador de Infomigra y coordinador del proyecto Infomigra por el derecho del migrante al acceso a la información.
Buenas tardes, Alexis.
Alexis, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bonsoir.
Bonsoir. Ah. Bueno, primero preguntarte, Alexis, ¿qué es Infomigra?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Y bueno, responder tu pregunta, Wilson. Infomigra es una plataforma de acceso a la información efectiva para inmigrantes que se compone por cuatro componentes, valga la redundancia, que son aplicación móvil, son puntos de información, son flyers y son afiches y stickers. La idea es que Infomigra es un sistema integral que quiere acercarse tanto al inmigrante que utiliza Facebook, la aplicación móvil, el celular, como para el migrante que no tiene celular o el inmigrante que tiene sobre 50 años.
Claro, adulto y mayor. Que, claro.
Exacto, y prefiere el papel en la mano. Nosotros nos queremos acercar a todo el público. Eso es Infomigra.
¿De dónde nace la idea? ¿Por qué se les dio por hacer esto?
Bueno, Infomigra nace básicamente desde dos caminos. Por un lado, nace desde su fundador, Jorge Dumois, que es un chico cubano que creó este concepto, esta idea desde su tesis de magíster de la Universidad Católica. Y también desde mis ánimos como persona que lucha por los derechos humanos de las personas migrantes, de crear una manera innovadora, cercana y amigable para que los inmigrantes puedan tener acceso a sus derechos, a sus procedimientos y también, como estamos en el mes de la patria, a los deberes patrióticos y republicanos que tenemos que tener como chilenos todos que vivimos acá.
Muy bien. Y lo que yo te pregunté también afuera de estudio y que te lo vuelvo a preguntar, ¿qué te diferencia? Porque igual actualmente con tanta migración que la gente piensa que ha llegado, siempre indicamos que no llegamos, no es tanta. Exacto. Ajá. Pero hay muchas personas que tienen esta iniciativa de ser la plataforma. ¿Qué te diferencia a ti o a Infomigra de las otras plataformas tecnológicas?
Sí, mira, nosotros lo que hicimos cuando partimos con este proyecto y tomamos la idea de Jorge fue partir desde eso. Primero observando los proyectos que ya existían y dijimos, oye, hay gente que ya está tomando estos caminos, nosotros o lo reforzamos o hacemos algo aún más innovador. Y lo que ha hecho Infomigra es, como les comentaba, por un lado, no ser solamente una aplicación móvil, no ser solamente una página de Facebook, sino que también integrar los elementos análogos. A la vez también que nosotros proyectamos lanzar una aplicación que esté en español y en creol, y que después agregue el inglés, el portugués, el chino mandarín, y también, por ejemplo, que nuestra aplicación va a ser, por un lado, un lugar donde van a encontrar información general sobre trámites, sobre salud, educación, trabajo, vivienda, etcétera, los migrantes. Van a también poder acceder a la bolsa de trabajo, que vamos a conectar con la bolsa de trabajo del Incami y el SJM.
Muy bien.
Vamos a tener también una guía paso a paso, personalizada, donde el migrante, si me responde a mí 5 preguntas, yo le voy a poder decir así al hueso, en detalle, cuáles son los trámites que tiene que hacer para conseguir su permanencia definitiva. Y también vamos a tener, por ejemplo, un servicio de mensajería directa, donde el migrante nosotros le vamos a enviar mensajes sobre eventos, sobre actividades, sobre charlas, sobre talleres, y le va a llegar directo a su bolsillo.
Mencionaste al Incami. ¿Esa es la plataforma que ustedes tienen? ¿De qué forma se vinculan al Incami ustedes?
Bueno, como yo les contaba, esto nació desde Jorge y desde mi iniciativa. Ajá. Y lo que pasó ahí es que nosotros dos nos conocimos y dijimos, oye, ¿sabes qué? Esto no es algo que vamos a poder hacer nosotros solos.
Claro.
Y que, además, tenemos que entender que una aplicación móvil no es suficiente. Necesitamos trabajar con la comunidad migrante y con organizaciones que tengan esta cercanía humana y que tengan esta cercanía y este conocimiento del día a día del migrante. Entonces nosotros quisimos, dijimos, oye, no nos podemos quedar en el computador. Vamos al Incami, les proponemos el proyecto, vemos cómo lo desarrollamos. A ellos les encantó y gracias a ellos hoy en día estoy acá hablando con ustedes. Gracias al apoyo de ellos.
¿Hace cuánto fue eso?
Ya vamos trabajando en el proyecto hace un año y medio más o menos.
Ah, tienen tiempo ya.
Sí.
Y pregúntame, ¿cómo es la forma de financiamiento del proyecto de ustedes?
Nosotros el financiamiento que tenemos por ahora es a través de donaciones y también tenemos un programa de sostenibilidad en donde pretendemos buscar apoyo a través de las municipalidades. En donde es otra cuestión también que nos diferencia de las otras iniciativas.
¿Y cómo les ha ido con eso, con las municipalidades?
Bastante bien. Han tenido una muy buena recepción. Les gusta la idea de que la municipalidad pueda acercarse al migrante y que pueda tener la información de manera amigable, dinámica y cercana.
¿Y con qué municipalidades hasta el momento han
podido concretar?
Bueno, ahora, por ejemplo, gracias a la Embajada de Canadá y su Fondo de Iniciativas Locales del año 2017, nosotros vamos a llevar a cabo esta implementación durante 6 meses en la Municipalidad de Recoleta. Una municipalidad que desde el principio se mostró muy interesada en la idea de Infomigra y que gracias a los recursos de la Embajada de Canadá vamos a poder implementar en la comuna. Y también hemos hablado con la Municipalidad de Santiago, con la de Providencia, Estación Central, Maipú.
A eso iba, porque yo veo que se están acercando a las municipalidades que de por sí ya traen un trabajo con los migrantes y sus oficinas establecidas. Pero también ustedes no podrían acercarse a aquellas municipalidades que todavía no han, como que no se han adentrado en el tema de los migrantes y ustedes sean ese enlace también.
Por supuesto, nosotros estamos abiertos a cualquier municipalidad que se quiera acercar a nosotros y que quiera trabajar y que también tenga ideas o quiera innovar con nosotros. Lo que nosotros hicimos fue un poco decir, bueno, tenemos que partir por donde la casa es más grande.
No, claro, pero claro. Ustedes también, que, o sea, me refiero, aparte de que sean una ayuda en ese sentido, así como lo están haciendo esta plataforma para ayudar a los migrantes, que también ustedes vayan a estas municipalidades y presenten este tema. Y
por supuesto, yo por ejemplo, dentro de las municipalidades que contacté, estaba la Municipalidad de San Antonio, que también hace poco que está recibiendo migrantes, sobre todo de la comunidad hermana haitiana, Y, por supuesto, la idea es que lleguemos a todas las municipalidades posibles. Yo, por ejemplo, soy oriundo de la Municipalidad de Peñaflor, del pueblo de Mayoco.
Mira.
Y yo llegué a Santiago hace ya un año y medio también. Y justo cuando vine acá a Santiago...
Eres migrante...
Soy interno. Intercomunal, exacto. Y justo cuando vine acá a Santiago, empezaron a llegar los hermanos haitianos allá.
Claro.
Entonces, claro, yo digo, pucha, si tengo esta idea tan buena, tengo que ir a mi pueblo natal y proponerle esta idea para que lo implementemos.
Ya.
Porque, por ejemplo, ahí la migración haitiana se está viendo mucho por el agro, por el trabajo de temporero.
Agrícola, sí.
Y mis amigos, mi familia que yo tengo allá me comentan, oye, hay muchos haitianos que están caminando acá por la ruta 68 de un lado para otro.
Y que no saben para dónde ir o dónde buscar información.
Exacto.
A propósito de esa información, Alexis, la fuente, se puede decir que la fuente principal es el Departamento de Extranjería. ¿Han estado ustedes tocándole las puertas al Departamento de Extranjería?
Por supuesto. Nosotros dentro de la aplicación, el 99% de la información que vamos a brindar es la información que está disponible de manera pública en el Departamento de Extranjería en su página web.
La oficial.
Oficial, claro. Y que también nosotros hemos, yo por ejemplo personalmente he tenido la fortuna de ir a los talleres para comprender un poco mejor cuáles son los procesos de trámites de visa, sensibilización también, refugio también he ido a los talleres. Y también hemos tenido conversaciones en donde hemos logrado aprender a entregar esta información de manera más amigable, más cercana, más colorida y más pedagógica. Ustedes van a ver después la aplicación. Yo acá tengo el prototipo,
Se lo puedo mostrar. Sí, claro.
Ustedes van a ver que a veces no nos gusta mucho leer los trámites. Y los grandes textos a veces son complicados. Yo, por ejemplo, soy cientista político de formación. Entonces conozco la burocracia adentro. Y una de las cosas que nosotros dijimos, no, tenemos que hacer la información amigable, simple.
Y más directa también.
Y directa, claro, sí. Y que sea con imágenes sobre todo.
Y no, y vamos a estar claros, los tiempos de hoy a veces, no estoy justificando, ojo, porque cuando a veces hay que leer contratos o documentos importantes, hay que darse el tiempo de hacerlo. Pero sin embargo, y gracias a tu plataforma, pues para que la gente lo identifique más rápido también, por esto del tiempo.
¿Cuándo tenemos... Al aire, ya arriba, en la web, la aplicación?
Mira, nosotros el sábado pasado realizamos el lanzamiento del proyecto en Recoleta y realizamos la primera prueba de la primera parte de la aplicación con los visitantes que tuvimos en el lanzamiento. Y la idea es que dentro de las próximas 3-4 semanas ya tengamos arriba la primera versión de la aplicación.
¿Para qué sistemas operativos?
Ahora en esta primera versión la vamos a hacer en Android, pero la idea es que después también queremos acercarnos a iOS.
Ya,
también,
perfecto.
Aunque sabemos que la gran parte de de los migrantes utilizan Android,
sí.
Por supuesto.
Pero la idea es que seamos inclusivos en todos los sentidos posibles.
Y,
muy bien.
¿Van a tener bolsa de empleo también?
Sí, vamos a conectar la bolsa de empleo del Incami y también estamos gestionando la posibilidad del SJM para ayudar en sus gestiones. De que el migrante le sea más fácil postular los trabajos,
claro.
Y para que al Incami y al SJM le sea también más fácil poder recoger esa oferta y hacerla visible.
Por supuesto. Entonces tenemos varias plataformas. Entonces cuéntanos las plataformas. Primero Facebook. Tienen página de Facebook, ¿no?
Exacto, Infomigra. Tenemos nuestra también página web, que es infomigra.org.
Ese sí está arriba también.
Está
ya.
Arriba, exacto. Ya.
¿Tienen Instagram?
No, Instagram todavía no. No.
Pero va por allá.
Sí, vamos para allá.
¿Y Twitter?
Twitter, no, eso lo vamos a sacar cuando seamos Twitter influyente.
Ya, perfecto.
Ahí vamos a sacar.
Ah, perfecto.
Sí,
perfecto.
Primero.
¿Cómo Twitter influyente? ¿Cómo?
Claro, porque nosotros vemos que, sobre todo, queremos trabajar en un primer momento lo que es Facebook.
Claro.
En donde está toda la comunidad.
La masa,
sí,
claro.
Es verdad.
Exacto. Entonces, nosotros después, cuando ya tengamos datos, cuando ya tengamos harto tiempo, ahí nos vamos a subir a Twitter y ahí vamos a comentar.
Es muy buena estrategia porque él tiene razón, la mayoría.
Sí,
y también
la mayoría
abarcando, o sea, no todos de repente quizás el smartphone, también a las computadoras que tú te acerques, o sea, vas a poder tener esta plataforma. Y lo bueno también que tú dices es que va a ser análogo, o sea, también va a ser físico, no se van a quedar solamente en la parte electrónica.
Exacto, por eso tenemos la página de Facebook, tenemos la página web, vamos a tener la aplicación móvil, vamos a tener los puntos de información móviles, que la idea es que vamos a hacer tipo turístico. No sé si han visto la Plaza de Armas,
sí,
estos chicos.
Por supuesto. Sí, sí.
Que va a haber gente que va a estar con enseñándose la aplicación y van a tener los flyers, uh-huh, que van a ser con información relevante que vamos a ir actualizando y vamos a ir haciendo dinámica y entretenida también.
Mm. Bueno, pero necesitan gente también. Y ahí hablaste del presupuesto, que eso ya está todo cubierto, ¿no?
¿De los puntos móviles?
¿Sí?
Sí.
Por ahora, en esta primera etapa, estamos desarrollando todo lo que es la versión de la aplicación móvil, toda la versión...
no presencial, digamos.
Claro, no presencial, uh-huh, y los flyers y los afiches. Uh-huh. Y la idea es que en una segunda etapa desarrollemos eso.
Uh-huh. ¿Y para cuándo va a estar eso?
Eso esperamos que el próximo semestre estemos testeando ya esos puntos móviles.
O sea, Nos avisan en el
sí, primer semestre del 2018.
Claro, esa es la idea que estamos probando. La idea, claro, porque ahí también una cosa importante que queremos hacer con Infomigra es que nuestro objetivo también es conectar a las organizaciones y a la gente. Y para eso nosotros también nos hemos acercado a muchas organizaciones migrantes, promigrantes.
Claro.
Entonces, para nosotros como Infomigra, no queremos empezar a contratar gente y expertos y cosas así.
Claro.
Nosotros lo que queremos es que la misma comunidad se haga parte de esto.
Claro.
Y que, por ejemplo, organizaciones migrantes hagan parte de la idea de la presencia y nos apoyen y también difundamos la información.
Perfecto. Entonces, estábamos hablando de que la página web ya está arriba. Uh-huh. Si alguien quiere saber algún tipo de información respecto...
Los buscan como Infomigra.
Infomigra.org.
Y si entran a la página, ahí van a encontrar
ahí
información
hay dos,
ya.
De hecho, sí. Hay dos. Tenemos la información institucional. Tenemos una sección que es el de blogs, en donde vamos a ir subiendo noticias de interés para las personas migrantes. Y tenemos dos secciones donde está Participa, en donde, por ejemplo, si un migrante de Regiones me quiere decir, oye, hay una actividad acá en Regiones, o hay una organización de migrantes y quiero que le hagan publicidad, nos suben ahí. Y también está Contáctanos. Por si tienen consultas, dudas, ideas, estamos abiertos.
Perfecto. No, pues súper. Yo creo que la información está dada. Solamente ya el lanzamiento oficial ya lo hicieron.
Claro, lo hicimos a través del proyecto de...
Desde Recoleta.
Exacto.
Sí. Mira,
exacto.
Y ya para...
Y para perdón, Cristina. ¿Para la plataforma, para la aplicación van a hacer un nuevo lanzamiento o no?
No, porque como les comentaba, la idea es que queremos lanzar ahí en la comuna Recoleta, ¿sí?, y después vamos a trabajarlo a través de directamente el Incami.
Ah, ya.
Entonces ahí nos vamos a estar viendo a través del Incami.
Ya, súper.
Y ya para terminar, porque me imagino que ya el tiempo
ya
es corto. Lo que siempre veníamos hablando, la plataforma va a ser hecha para, por y por los migrantes. Uh-huh. Pero de ahí, para que no se queden en ese nicho, ¿van ustedes también a fomentar la integración con los chilenos?
Claro, por supuesto. La idea es que también sea una plataforma, de que, por ejemplo, sea una herramienta, de que, como yo les decía, que como es una guía paso a paso, es que un chileno también puede aprender a usar la aplicación y le puede ayudar a un inmigrante a sacar sus trámites.
Yeah.
O también a través de nuestras publicaciones, a través de la misma aplicación, entender la información que es necesaria para el inmigrante.
Claro.
Entonces, también sea una herramienta que puede ser utilizada por todos los públicos para ayudarse.
Además que me imagino que también habrá información para empleadores, por ejemplo.
También,
ya sean empleadores extranjeros y no, también empleadores chilenos también.
Por supuesto. Ese es un tema también que más adelante queremos cubrir porque ese es el tema de la migración hoy día en Chile.
Ajá.
95, 98% de la migración en Chile.
Sí. Laboral.
Lo que pasa, sí, harto porcentaje. Y lo que pasa es que, claro, a veces los empleadores tienen temores para contratar a una persona extranjera. Temores de que los vayan a sancionar, a multar, entonces no está, vale la pena como reforzar esa información y por eso está Infomigra ahí ayudando.
Para que aclare las dudas también.
En el tema. Bueno, Alexis Torrealba, él es cofundador de Infomigra y coordinador del proyecto también con su mismo nombre, para y por el derecho del inmigrante al acceso a la información. Alexis, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por esta iniciativa también y por el apoyo a los migrantes.
No, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por este bello espacio.
Y por acá siempre a la orden.
Muchas gracias.
Ya regresamos con más cumbia a propósito de estas
fiestas
patrias.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Black & Power Producciones presentan Somos uno. Desde el lado, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Don't be afraid of your freedom.
Aló, aló. ¿Hay por ahí algún exalumno de Bochef? ¿Estudiaste ingeniería ahí entre 1992 y 2011? Entonces tal vez te suene esto. Boletín CI. Si te removió alguna neurona, entonces estás invitado a celebrar los 25 años de esa publicación. Este próximo jueves 28 de septiembre a partir de las 7 de la tarde, en Bochef 851, tendremos el anhelado lanzamiento del libro Boletín de Oro, el estreno del mini documental Un Día de Boletines CI-CI. Invita alumni, Biblioteca Central y los boletineros. Más info en el Facebook Boletín CI con S.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier 11 de septiembre, no olvidar, artículos de Eduardo Contreras, Víctor Hugo de la Fuente, Livio Pérez, Jorge Magasich y José Santos. En temas internacionales destacan las dos caras de la crisis venezolana, nuevo paisaje mediático en Estados Unidos, la histórica Internet rusa. Novedad de la editorial, aún creemos en los sueños. El libro La Resistencia Zapatista. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Ediciones Radio Universidad de Chile les invita a la presentación del libro Amor Subversivo, epistolario testimonial 1973-2017 de la periodista Miriam Pinto Moreno. Esta obra será comentada por los periodistas Marcia Scantelberry, integrante del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y Luis Schwanner, presidente del Colegio de Periodistas de Chile. Acompáñenos el próximo martes 26 de septiembre a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Pintamos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Pintamos el mundo en Chile.
Bueno, me imagino que esta canción también se la ha bailado, ¿no, Cristina?
Pero por supuesto, la he bailado, la he cantado, bueno.
Yo recuerdo que, bueno, por ejemplo, bueno, no sé cómo es en Venezuela, pero en Colombia estas cumbias tradicionales las escuchaba uno...
En la casa de los abuelos.
En la casa de los abuelos, de los tíos. Y en diciembre.
Así es.
Por supuesto, las tías bailando ahí.
Y con el papá uno, con la familia.
De fondo, Cristina, estamos escuchando a propósito, como ya lo hemos hablado a lo largo del programa, a propósito de las fiestas patrias, cumbia. La canción que suena de fondo es El Negro José y también la hizo famoso la Sonora Palacios. Porque en el estudio tenemos unas invitadas de lujo, como siempre, Cristina. Vamos a hablar con Lorena Ardito y Vanessa La Verde. Ellas hacen parte de la colectiva Tiesos pero Cumbiancheros. Señoritas, bienvenidas una vez más a los micrófonos de Chile a todo color. Lorena, ¿cómo te va?
Hola, pues muy bien acá, nuevamente visitándolos en el programa, agradeciendo la invitación. Siempre un placer estar acá conversando con ustedes.
Tanto tiempo, nos visitaste hace más o menos un año que lanzamos el libro, más o menos, ¿hace cuánto tiempo?
Vino la Antonia a lanzar el libro, nosotros vinimos con otra actividad con Alejandra.
Sí, es verdad,
me acuerdo.
Para
el tema de las fotos,
sí,
que
sí,
teníamos
sí.
una muestra de fotografías de carnavales latinoamericanos.
Sí. Oh,
que estuvo ahí circulando por algunos museos, así que estuvo bonito también.
La pregunta de rigor, ¿cómo le fue con el libro? ¿Cómo les ha ido con el libro? Se ha vendido harto, ¿no?
Con el libro bien, porque está agotado hace rato. De hecho, el gran tema ahora es como tratar de buscar una buena estrategia para reimprimir.
Eso para reimprimir.
Oh, qué bueno, los felicito.
Sí, ha sido como bien requerido. Además, nos han llamado a presentarlo en distintos espacios. Ha sido bonita la experiencia con el libro.
Súper, además que les quedó muy bonito. Y del otro lado, en el otro micrófono, tenemos a Vanessa Laverde. Vanessa, bienvenida a los micrófonos de Chile a Todo Color.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy una nueva integrante de la colectiva. Soy ahí la cuota chilombiana, por decirlo de alguna manera.
Colombiana, ¿no? ¿De Bogotá?
De Bogotá, así es.
Perfecto. Uh-huh. Y la gente que nos está viendo lo sabe, pero la gente que nos escucha no. Vino con una invitadita.
Sí, tan
buena. ¿Es tu hija? Sí.
Sí, Elisa.
Es chilena, ¿no?
Es chilena, así
es. Ella es chilombiana entonces.
Así es.
Perfecto. Bien. Chicas, ustedes que son las expertas, ¿cómo así que el baile o el género musical más bailado en Chile o más escuchado, ustedes me corrigen, en vez de la cueca, es la cumbia?
Así es.
¿Cómo se puede explicar?
Claro.
Lorena.
Chuta, esa es la gran pregunta del libro. Son hartas páginas, pero para hacer una gran síntesis, al parecer la cumbia viene a satisfacer una necesidad de expresión corporal que estaba trunca desde la época republicana, pues desde las prohibiciones de los carnavales y también desde que se hace esta cueca muy estilizada, muy de macho, guaso, hacendado y china.
Ajá.
En una estética muy folclórica, sin expresión corporal, sin sensualidad, sin libertad, que es la que se impone en la dictadura por decreto de ley, el año 1979. Entonces, finalmente, las expresiones que teníamos o estaban prohibidas por el lado del carnaval, la chingana, etcétera,
claro.
O estaban despopularizadas, por decirlo así, transformadas en un folclore muy fijo, muy pacato, muy cuadrado. Y la cumbia aparece entre medio de esa historia por los años 60 con mucha libertad para expresar, como no llegó como folclore, como se conoce en Colombia, no había ninguna regla para bailarla.
Claro. La gente baila nomás.
La gente en Chile como que se agarra del vaso y hace lo que puede. Entonces, básicamente es como la simpleza de la cumbia, al parecer, por lo que dicen los cultores, la que hizo que se pegara como bien adentro de la identidad y la corporalidad local.
Vamos a pedirle a Francisco que de fondo coloque la canción que estábamos escuchando, que es El Negro José, para que Lorena también nos explique un poco cómo es ese fenómeno. Esta canción que estamos escuchando de cortina...
No es cumbia, es candombe, pero que hoy en día...
¿Cómo es eso de candongue? ¿Cómo la diferencia entre la cumbia y el candongue? ¿Cómo se explica eso?
O sea,
porque yo lo escucho como cumbia.
Sí, digamos, muchas de las cumbias tienen trayectorias. Pues. Entonces, lo que sucede con El Negro José es que es una canción que... surge en Argentina, entre Argentina, Paraguay y Uruguay. Sí. Es el Chato Terán el que la compone por ahí por el año 73. La graba una agrupación que se llama Los Tucutú con una versión que ya es bien andina, pero igual se supone que es un candombe, aunque en realidad no es como el candombe de tambores que conocemos más tradicional de llamada.
Hay muchas corrientes, sí.
Claro, y luego... por alguna razón se traspasa y al parecer son los Sachas de Antofagasta los que la hacen en una versión más andino tipo huayno, y también Illapu la graba.
Illapu, claro.
Yo creo que ellos la hicieron famosa en todo el sector, ¿cierto?
Sí, exactamente.
En toda la región.
En Chile quien populariza la canción es Illapu. Y años más tarde, cuando Illapu sale en una gira y quedan en una lista negra y no pueden volver desde el exilio, en tiempos de dictadura todavía, son los Vikings y la Sonora Palacio los que la graban. Primero los Vikings como cumbia y ya la Sonora Palacio la populariza en esta versión. Ahora, lo interesante de esta canción es que tuvo un papel en los centros de detención, porque es loco ese en esta semana.
A ver,
eso es bien interesante.
Cuenta eso, sí.
Se cruzan
sí,
un poco la memoria y la fiesta. Pues, es como que esta semana está atravesada por el 18 y por el 11. Uh-huh. Como son dos lugares de la identidad bien...
polos opuestos. Ajá, pero cuéntanos qué pasó ahí, que tú decías.
La canción, la idea del negro es como el negro amigo, el compinche, el hermano. Entonces, hay historias que cuentan que en los centros de detención y tortura, cuando volvía algún compañero de los lugares de tortura a descansar o a reencontrarse con sus compañeros que estaban presos, le cantaban Ánimo Negro José o Arriba Negro José para levantarles en ánimo. Ya la canción era muy conocida. Entonces se transformó en una especie de himno de solidaridad y de compañerismo,
mira,
de resistencia.
Lo que son los contextos para explicar una canción que puede ser muy alegre, pero también un poco, ahora que tú me lo acabas de contar, como que quedó un poco choqueada, así como que la historia, ¿no?
Es que al final los sonidos tienen historia.
Sí, no, claro, la música, de eso se trata. Y justamente que era lo que hablábamos, nosotros conversábamos por interno, que yo decía, pero no, son fiestas patrias, hay que hablar más bien es de la cueca. Y Jorge nos decía, no, pero si la cumbia es lo que más se escucha, y las fondas también se escucha
harto. La cueca harta, también, digamos.
Claro, la cumbia se escucha harto también, no solo la cueca, sino la cumbia. Entonces, ¿tú dirías que hoy así, tan importante como lo es la cueca para las fiestas patrias, también es la cumbia?
¿Es así de cierto, Vanessa?
Sí, bastante. Igual, como decía la Lore, pues está súper instaurado en la parte popular por lo mismo, por esa necesidad de festejo o de fiesta, porque igual en Chile ha sido súper truncado esa parte desde los carnavales en 1800 hasta la dictadura, ¿cierto? Uh-huh. Como que el chileno siempre ha tenido ese de no puede festejar, no puede bailar, siempre ha sido como limitado en ese sentido y se niega por el hecho de que acá también hubo africanos, ¿cierto? De que hay incluso en Arica. Entonces el hecho de que la cumbia se haya metido acá es eso, esa necesidad del chileno de despojarse un poco de esa tiesura, claro, por decirlo así, y apropiarse la cumbia. Yo creo que le sirvió bastante para eso, y le ha servido aún, le sirve.
Vanessa, tú eres colombiana, ¿cuál es la diferencia al sentir la cumbia en un colombiano y cómo la siente o cómo percibes que la siente un chileno?
Eso justo iba a preguntar, ya estamos conectados.
Pues es que uno viene, claro, de la cumbia tradicional folclórica, que es más como que uno la baila en, no sé, en los actos del colegio, claro, ¿cierto? Como
pero también esta cumbia bailable también hace parte de nuestra
exacto,
nuestra
identidad. Pero como también, que uno, claro, la ve y esta cumbia, cuando yo la sentí acá, era como, hoy estamos en diciembre todo el día, porque estas son las cumbias que se bailan, sí, allá en diciembre, ¿cierto? Uh-huh. Y el hecho de ver que la gente bailaba como a su ritmo, ¿no? Porque uno igual le pone cadera y le pone falda y movimientos súper folclóricos.
Le pone sabor ahí.
Claro.
Sí. Los hombros.
Sí, entonces uno es como, porque bailan sueltos, porque sí, porque cada uno como quieren. Pero yo creo que la sentí chévere en el sentido de que es más libre, como menos limitada en el sentido del baile.
Claro, porque nosotros de todas maneras tenemos que guardar unos claro, porque bailamos con alguien.
Exacto. Sí.
Pero hay una gran diferencia ahí.
Sí, entonces, bueno, además que obviamente, como todos sabemos, la cumbia tradicional colombiana es un baile de cortejo, además. Claro. Como todos los bailes, digamos, latinoamericanos, yo creo que la cueca igual,
sí,
tiene de cortejo,
sí,
la zamacueca, etcétera. Sí. Entonces es eso, como liberarse como un poco de ese cortejo y pasarlo bien.
Pero a nivel musical, los instrumentos de la cueca, de la cumbia colombiana, ¿también los tiene la cumbia chilena o no?
No, son bien distintos.
Ah, importante.
El ensamble de tambora, los maracones, las gaitas o la flauta de millo en el caso de la cumbia tradicional colombiana. Y acá ya hay la timbaleta, el bajo eléctrico. O sea, no solamente son distintos los instrumentos, sino que además corresponden a un distinto momento histórico. La cumbia colombiana está acompañando desde finales del siglo XIX,
claro,
o incluso antes, un desarrollo histórico antes incluso de que existiera la industria disco fuente, que es como lo que es de Barranquilla, hace popular esa música. En cambio acá no, acá entra en una industria que ya está en desarrollo, con todas las sonoras y todas las orquestas bailables, la guambalí, los caribes, los peniques, etcétera, y llega a un formato instrumental que ya existe, que es amplificado además, que está nutrido por lo que antes pasaba con el rock,
claro,
con el foxtrot.
Pero efectivamente la cumbia es chilena, porque ya hoy en día se habla de cumbia chilena, porque hay que decirlo, porque la apropiaron, pero su raíz es la cumbia colombiana.
Claro, o sea, el origen finalmente del género y del patrón
género,
está allá,
claro,
pero todo el viaje que sucede ya,
claro,
es como muy camaleónica, nosotros siempre decimos que la cumbia es como muy travesti, muy carnavalera, porque a donde va se viste de la ropa del lugar,
claro,
de la forma de expresión del lugar, del acento, de los tonos, de incluso de las letras, hasta de la cadencia. La cumbia que se baila en Chile marca el acento en otro lugar. La cumbia colombiana es a contratiempo, sí. Por eso tiene esta cosa más cadenciosa y más caderona. La cumbia chilena es bien cuadradita, tiki.
Vamos,
¿no?
A propósito de la cumbia chilena, vamos a pedirle a Francisco que ponga el track, creo que es el track número 4, que es la canción Chin Chin de Juana Fe. Escuchemos.
¡Éjale! ¡Vale, color gallito!
¡Qué chin chin, qué chin chin! ¡Qué chin chilenero ya llegó! ¡Qué chin chin, qué chin chin! ¡Qué chin chilenero ya llegó! ¡Qué chin chin, qué chin chin! ¡Qué chin chilenero ya llegó! ¡Qué chin chin, qué chin chin! ¡Qué chin chilenero ya llegó!
Dicen que el chico la agarró del taita, que el abuelo le enseñó su primero callejeo.
Bueno, ahí nos estamos introduciendo ya con lo que es la nueva cumbia chilena, o la cumbia chilena, digamos. ¿Cuál es la importancia? Bueno, estos son grupos relativamente nuevos. ¿Y cómo ha impactado en la gente joven, digamos? Yo escucho o veo estos grupos, yo hago la comparación a que yo veo estos grupos de cumbia chilena y son enteramente rockeros.
Sí, sí, para uno es como, claro.
Yo no sé si
claro.
Son rockeros.
Es que nosotros venimos, yo creo que nuestras raíces tropicales son todavía como más de raíz, ¿no? No tiene quizás tanta fusión acá, realmente sí, como decía Lore, tiene esta cosa así de esta transformación de la guitarra eléctrica y todo.
La importancia de la nueva cumbia, Lore.
Es relevante porque finalmente, a pesar de que es una chapa que le pone la industria o la prensa en un determinado momento, como a mediados del 2000, una cosa así, permite reabrir un circuito que veníamos nosotros terriblemente heredado como cerrado de música en vivo. O sea, el año 2000, 2001, 2002, 2003, había muy pocos espacios de música en vivo en la ciudad. El acceso a escuchar música en vivo era o muy caro, los músicos no tenían dónde tocar, o sea, si tenían la suerte de aparecer algún programa de televisión o ser músico de sesión de alguien que tenía alguna carrera. En cambio ahora hay una escena tremenda, por ejemplo la Fonda Permanente ahora es una productora inmensa que mueve conciertos súper grandes. Entonces eso que ha pasado yo creo que en gran parte tiene que ver con esa movida, con un cierto arrastre y con una cierta fusión que hizo eco en toda una generación, pues nosotros participamos como público un poco con todas las tiecitas desde el inicio, íbamos a las fiestas del Galpón, veíamos a Chico Trujillo cuando recién estaba en una movida mucho más under, si se quiere
el Chico pero Trujillo, claro, que rescata
pequeñas,
todas
estas primeras fusiones.
El Chico Trujillo que rescata todas estas
de antaño de nuestros bisabuelos.
Vamos a preguntarle a Vanessa, que se está incorporando nuevamente con nosotros. Bueno, Vanessa es colombiana y viene de estas cumbias tradicionales, pero ¿cómo percibe, cómo adopta esta nueva cumbia? Porque primero, el gozo es diferente. O sea, tú me darás razón que ver un grupo de nueva cumbia chilena o de cumbia chilena son estos jóvenes que no sé si tienen delirios de rockero, pero se la gozan toda en el escenario. ¿Cómo percibe o cómo te adaptaste a este nuevo mundo de cumbia, digamos?
No, pues yo lo encontré buenísimo porque pues venía claro de escuchar otro tipo de cosas y en Colombia igual se escucha harto la cumbia, pero también ahora como que la fusión es como más electrónica, en cambio acá es como más de banda de rock, como
claro,
tú mismo lo dices. Y yo creo que eso le dio bastante fuerza a la cumbia y la hace que uno se sienta o que la goce en realidad.
¿Será que nosotros en Colombia se pueden gozar o pueden formarse grupos de estas características? Difícil, ¿no?
O sea, yo creo que a lo mejor puede haber.
Pero Carlos Vives, por ejemplo, yo sé que no es cumbia, que es vallenato, pero si él lo pudo hacer.
Podría claro, ser, ¿no?
Podría
porque ser.
Porque él hizo una fusión urbana.
Urbana, claro.
Podría haber
y de
otro
hecho, claro, hay muchos, pero yo creo que lo que pasa ahora en Colombia es que se está rescatando mucho la raíz. Como lo folclórico, en cambio acá como que ya se mezcló y se está haciendo nuevas cosas, incluyendo muchísimos estilos, muchísimos sonidos, mestizando más el ritmo de cumbia. Creo
igual es interesante esto que ocurra porque se están tropicalizando más. Ajá. Porque hace años era, yo creo que inconcebible y se miraba hasta mal. El hecho de que me lo confirmen o me lo rechace Lore, que claro, que la gente a bailar estos ritmos más tropicales se veía como, la gente decía, es un poco rasca, es un poco, sí, ¿cierto que sí? Bueno.
Sí, no, de hecho los músicos hablan, la frontera divisoria en la ciudad de Santiago, de Plaza Italia para arriba, para ellos era súper claro. O sea, sí, ellos cuando iban a algún matrimonio, algún evento en dictadura o antes o incluso después, había esta frontera divisoria entre las clases y claramente las clases acomodadas instalaron un una cierta forma de bailar la cumbia, claro, también, que se hizo tradicional, como pasa con el guaso hacendal.
Ah, mira, interesante,
esta
eso sí
cosa
no sabía.
De pechito para afuera y como medio empaquetado, pero ya con un par de piscolas encima, entonces ya corbata
todos
en la
somos
cabeza
iguales
después del matrimonio. Y se cantaba como una morada. De hecho, nosotros una vez entrevistamos a Yovas con Celo y nos contaba siempre eso, pues como a él le sorprendía esta idea de que la persona como de elite, después de las 4 de la mañana en su matrimonio super high con toda su productora, decía, no, es que hasta bailamos cumbia, como si fuera la cosa más, la humorada mayor de la parranda, ¿no?
Bueno, pero lo hicieron, ¿viste? La cumbia está ahí, se metió.
Ahora, una cosa importante sí es que esta mezcla entre el rock y el tropical no es tan nueva en realidad. Uh-huh. O sea, antes de la llegada de la cumbia, antes de que llegara Luis Irlandae, Amparito Jiménez, los Guaguancó, todos estos personajes que trajeron la cumbia, o que estuviera el sonido, no sé, pues de Miquel Aure, Tulio Enrique León, ¿sí? Ya el rock, el tropical, las orquestas típicas, el bandoneón, la cueca, la tonada, convivían en los mismos espacios, eran los mismos músicos, porque la escena tampoco era tan grande. Entonces, esas fronteras divisorias entre los géneros son mucho más de la industria,
claro,
que en realidad de los sonidos y de la vida musical. El músico en general mezcla mucho más y el público también es mucho más libre de aceptar desde la escucha, desde el baile, esa diversidad. Pues como que hay un intento de clasificación que es mucho más de industria y que genera ciertas polémicas que son mucho más farándula que contexto realmente sonoro.
Y tú podrías decir que quizás es un atrevimiento, pero hay que atreverse, que la cumbia puede llegar a ser ya un baile típico chileno.
O sea, no sé si típico, pero sí está muy arraigado. O sea, yo creo que sería como una disputa no muy fértil decir si hay una cumbia o no hay una cumbia chilena o qué tan chilena es la cumbia.
No, que... definitivamente acá yo creo que ya con este análisis que hicimos sí es chilena porque tiene muchas diferencias con la cumbia original.
Aunque es interesante que, por ejemplo, todos los entrevistados del libro como son músicos tradicionales y a ellos les llegó una cumbia de afuera porque hay pocas composiciones. O sea, nosotros ahí les proponíamos de repente escuchar un pedacito cumbia para adormecerte, que es una de las pocas composiciones locales.
Pongámosla, ¿no? Francisco, le vamos a pedir cómo se llama la canción para que la gente la escuche un pedacito de la canción.
Cumbia para adormecerte.
Cumbia para adormecerte.
Qué raro eso.
Aquí
yo
está.
Sí, con la cumbia siempre da provoca bailar.
Un pedacito.
De todas las cumbias que canto, esta es la más preferida. De todas las cumbias que canto, esta es la más preferida. Porque un día la canté para dejar.
Ahí está. Ustedes tenían una agrupación, por aquí me soplan, es que, ¿cómo se dice soplar acá en buen chileno? Me dicen.
Me sapean.
Me sapean la pregunta. Una agrupación alterlatina, ¿es cierto o no? ¿Tenían una agrupación o no?
Con alguna de las chicas, sí.
Alguna de las chicas, sí. Ya, se deshizo la agrupación, ya no existe.
Sí, o sea, es que era una agrupación para aprender sobre músicas latinoamericanas, pues era como aprender desde el hacer, no desde el escribir.
Ah, ya, súper.
Y ahí tuvimos la posibilidad de grabar un disco, fue bien bonito ese trabajo, pero también luego la vida, las maternidades, una serie de otros compromisos fueron fragmentando. Entonces nos quedamos con el trabajo de la cumbia, que es un trabajo que podemos hacer a distancia también y nos da más libertad de movimiento.
Para cerrar ya con Lorena y con Vanessa, ¿en qué está la colectiva Tiesos? Tiesas, pero con bien chelos. ¿En qué está?
Lo que queremos hacer ahora es tratar de hacer un formato sonoro para el libro. Entonces estamos viendo todas las posibilidades para poder hacer una especie de programa en radios comunitarias donde podamos hacer del libro un formato más asequible, porque nuestra gran preocupación ha sido que esto, que entendemos como un patrimonio, además de que sea como muy vistoso, que guste mucho, que en realidad entendemos que es un patrimonio, que ahí hay un pedazo de memoria, que se hizo un trabajo con los viejos y que también es una memoria frágil que se puede perder, pueda llegar de una manera más sencilla. Entonces el trabajo que estamos haciendo ahora es ese, pues tratando de inventarnos un modelo de programa, y ahí la presencia de la Vane ha sido fundamental porque ya tiene una experiencia radiofónica, entonces como una contratación que nos tiene muy animadas, porque nos viene a renovar energía y también a entregar un conocimiento que no teníamos desde la investigación más textual de escribir.
Claro, súper. Chicas, el tiempo es corto. Muchas gracias por estar con nosotros, Lorena Ardito. Y también Vanessa Laverde y su pequeña hija, que ¿cómo se llama?
Elisa.
Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros.
No, gracias. Por el espacio.
Así
también.
Que, bueno, felices fiestas, Patricia. A bailar mucha cumbia.
Muchas gracias por estar con nosotros. Ya regresamos.
La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
Y la música de fondo es porque ya llega Cristina Bastidas. Y me imagino que todas estas invitaciones para este fin de semana son 18eras, ¿o no?
Obviamente, o sea, por supuesto.
Carne, asados,
de
todo, baile.
De todo un de poco, todo. Sí señor.
Despáchese pues con su cartelera cultural.
Bueno, así es, mis chicos. A partir de hoy, 15 de septiembre, a las 22 horas se presentará el Trabuco Clásico en la discoteca Papagayos. Es una agrupación de salsa con músicos de distintas nacionalidades. Tocarán éxitos como Yaré, La Negra Tomasa, Lluvia de Willy Rosario, entre otras tantas. Así que los invitamos hoy mismo a las 10 de la noche al Trabuco Clásico. Para mañana sábado 16 va a estar un bazar venezolano en Avenida Condal 1674 en Barrio Brasil, Comuna de Ñuñoa, de 11 de la mañana a 20 horas. Y lo que es mañana sábado y el domingo 17 tenemos tres actividades. La primera en la Plaza Bismarck entre Berlín Ingeniero y Frankfurt en San Miguel desde las 11 de la mañana. Habrán juegos típicos y stand de comida, música y muchas sorpresas más. Invita la Junta de Vecinos de San Miguel, la Junta de Vecinos número 53, que está conformada por diversos migrantes. La Fiesta del Pacífico, en honor al Pacífico colombiano, Wilson, con gastronomía y encuentro cultural. Sortearán dos pasajes a Iquique o Antofagasta, dependiendo de la elección del ganador. El lugar es en el Complejo Cadén, Camino Luz Cruz Martínez 262, a partir de las 11 de la mañana. Así que esto es una fiesta en honor al Pacífico colombiano, que tiene una música muy bella por demás, que no todos la conocen. Y por último y no menos importante, tenemos a Expo Talento, gran fonda chileno-venezolana, donde Chile, Venezuela te celebra, que queda en la Alameda 1452 al lado del Metro Moneda. Habrán stand de comida y por supuesto una muestra cultural. Y con esto, bueno, hay muchas más actividades, no nos da el tiempo.
Sí, pero por supuesto.
Pero queremos decir que los migrantes están sumamente felices con las fiestas patrias chilenas. Muchos hemos y han aprendido a bailar cueca, así que creo que toda esta alegría se ha extendido por todo Chile y es muy bonito ver cómo la gente se une en esta celebración.
Para la gente que no sabe, Cristina Bastidas es profesora de cueca.
Ah, no, ¿cuál profesora? ¿No? No, para nada. Formo parte de un grupo folclórico venezolano de danzas, bueno, eso sí.
Si a mí, yo tengo que estar todas las semanas soportándome a Jorge diciendo que yo soy profesor de salsa y no están así. Ah, pero baila.
Yo creo
cueca.
Que sí, yo hago el intento, ojo, con todo respeto, porque en verdad la cueca para mí es difícil, sobre todo la estructura, pero bien. Ya nos están diciendo que nos tenemos que ir.
Nos vamos, muchas gracias por estar con nosotros. Saludes.
Nos vemos en 8 días más. Escuchan. Felices fiestas patrias, Wilson, y nos vemos en 8 días más. Fue Chile a todo color y les habló Cristina. Chau.
Chau.
Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.